Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 31 de octubre del 2025. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro, programa de análisis de noticias desde una perspectiva conservadora de valores. Y ya estamos entrando en los últimos dos meses del 2025. Se nos fue el año rapidito. Ya mañana estamos a primero de noviembre. Ya en dos o tres semanas el Día de Acción de Gracias. Y obviamente el inicio, ¿verdad?, del periodo navideño, aunque aquí ya hay gente que ya están adornando sus casas y todavía no había cerrado el mes de octubre, o el puertorriqueño, ¿verdad?, que quiere con muchas ansias que llegue el periodo navideño, por todo lo que eso implica, ¿verdad?, para nuestro país, en términos de gozo, alegría, compartir, familia, etcétera, etcétera. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña, en el 1470 del cuadrante AM, en el 106.3 FM. Se nos unen también simultáneamente las frecuencias de la colega Radio Grito, originando desde el pueblo de Lares con sus tres frecuencias, el 1200 AM, 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Les tendemos también el saludo a todos aquellos que nos sintonizan, pero a través de las redes sociales, a través del Facebook de mi página personal, y en el Facebook de ambas emisoras, también en canales de YouTube, ¿verdad?, que tienen la emisora. Usted puede buscar, por ejemplo, en Facebook Cumbre 1470 AM y desde ahí pues puede acceder a toda la programación diaria de Radio Cumbre, al igual que puede hacer lo mismo con las redes sociales e internet de Radio Grito, y ahí el programa queda grabado para que pueda ser escuchado en otros horarios y días de la semana. Las personas que quieren seguir las gestiones que hacemos pueden visitar la página antigua de la organización Morality Media, que a pesar de que, ¿verdad?, ya no existe como organización, la página se dejó en el aire, porque al día de hoy tiene contenido que es bien pertinente a un montón de las cosas que están pasando en el ambiente profamilia, en el ambiente de lo que es la moral pública, los valores. La página más reciente es la página contralacorriente.net. Ahí también dejamos el programa con un enlace para que la gente que va a nuestras páginas y diferentes organizaciones como Morality Media, Contra la Corriente, en las páginas de Facebook, ahí también pueden escuchar el programa. Lo mismo a través de la red X, usted busca Milton Picón o Moralidad PR y se abre un enlace, ¿verdad?, donde usted puede dar un clic y escuchar también el programa. En el día de hoy, pues, tenemos varios temas, pero quiero comenzar con una columna de la persona que preside el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, Carlos Fournier, que escribió algo bien importante, algo, ¿verdad?, que vale la pena reseñarlo. Esto salió esta semana esto fue el 28 de octubre, esta semana, titulado La lección de la rotura del superacueducto. Y quiero leer esto porque dice unas grandes verdades que el pueblo, ¿verdad?, no solamente debe conocerlas, sino que debe continuamente hablar de ellas, para ver si de alguna manera, ¿verdad?, esa opinión del pueblo llega a tocar la mente de las personas que nos dirigen como gobierno, de las administraciones que han estado, las que están y las que vendrán, porque lo que dice este ingeniero aquí, pues, tiene muchísima razón. Y quiero leer la columna y después, pues, la discutimos. Él dice, la reciente rotura en un tramo del superacueducto del norte ha causado preocupación y debate en todo el país, no solo por el impacto inmediato de paralización temporal del servicio de agua en amplios sectores, sino por lo que revela sobre la salud, y coloca salud entre comillas, de nuestra infraestructura. Como profesional comparto esta preocupación, pero creo la experiencia debe servirnos para mirar más profundo sobre las raíces de problemas en sistemas vitales para todo el país. Toda infraestructura, por más sólida o moderna que parezca, envejece. Igual que los organismos vivos, necesita atención constante. No hay diseño ni construcción, por impecable que sean, que resistan ante la falta de mantenimiento. Las obras hidráulicas, especialmente las de esta magnitud, ¿verdad?, estamos hablando del supertubo, requieren monitoreo permanente, estudios periódicos de comportamiento y planes de intervención preventiva. En nuestro país solemos celebrar el inicio y la inauguración de grandes proyectos, pero rara vez otorgamos la misma relevancia a su seguimiento. Y ahí es donde muchas veces fallamos. El mantenimiento no es atractivo para la cobertura mediática, pero lo es, que es lo que mantiene viva la inversión pública y protege la seguridad de miles de personas. Otro aspecto crucial que a menudo pasa inadvertido es la documentación. Los estudios, cálculos, análisis de materiales y bitácoras de mantenimiento no son simples papeles técnicos, son la memoria viva de nuestras infraestructuras. Cuando esa información se pierde, se dificulta el trabajo de quienes deben diagnosticar y reparar. Sin datos, se improvisa. Y obviamente no basta con reaccionar ante rotura o avería. Debemos fortalecer la cultura de la conservación y el registro técnico. Que cada inspección, cada estudio, cada reparación quede bien documentada y resguardada para el futuro. Esa disciplina, a veces invisible, es la que garantiza que nuestras obras duren lo que deben durar. Como ingenieros y agrimensores, nuestro compromiso no termina con el diseño ni con la entrega de la obra. La responsabilidad profesional y ética nos obliga a insistir en la importancia del mantenimiento, del análisis continuo y de la gestión del conocimiento técnico. Solo así podemos dejar a las próximas generaciones una infraestructura segura, sostenible y resiliente. Tratemos de que esta reciente rotura en el superacueducto no se quede en una noticia para la historia, sino que sea un llamado de atención que nos motive y nos comprometa a cuidar rigurosamente lo que ya hemos construido. Oiga, yo leí esto y yo dije, de verdad tiene muchísima, muchísima razón, ¿verdad? El presidente de este organismo, ¿verdad? Que se le llama el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Toda la razón le asiste. Aquí cada vez que se inaugura una obra esta grandísima, eso es, ya usted sabe, televisión, radio, prensa escrita, bueno, la prensa se mueve, las conferencias de prensa, los bombos y platillos, las bocinas, las unidades de sonido y el ruido. Y después eso se deja ahí como si eso fuera a darse mantenimiento el resto de su vida. Oiga, nos pasó con la Autoridad de Energía Eléctrica, que era supuestamente la joya de la corona, una corporación pública que no tenía competencia, que se supone que floreciera, que se supone que nos diera en una forma consistente toda la electricidad que este país necesita. No solamente para vivir, que, ¿verdad?, vive en una casita y recibe la luz eléctrica de parte del gobierno, sino también la inversión de la gente que viene a Puerto Rico y que va a montar una farmacéutica o que va a montar otro tipo de obra. Y le dicen, no, pero es que allí, mira, los apagones son la orden del día. Es que, mira, es que allí la energía eléctrica no es confiable. ¿Quién va a invertir? Porque sabe que el que viene para acá, pues entonces tiene que invertir en comprar generadores, en comprar combustible para mantener esos generadores. Pues entonces la gente no le interesa llegar a Puerto Rico. Mejor van a otros lugares, que aunque no haya mano de obra tan técnica y tan buena como la hay en Puerto Rico, pero no hay el problema que tenemos nosotros con la electricidad. Lo mismo ocurrió con esto del superacueducto hace una semana y pico atrás. Mire, el agua le llegó ya a los 5 días, o a los 3 o 4 días a la gente, y la gente, la furia que tenía, pues se le apagó, porque así es en este país. O sea, nosotros ponemos el grito en el cielo cada vez que se nos va la luz o hay una fluctuación de voltaje. Y usted dice, oh, pobres aparatos eléctricos en el hogar, cuando usted empieza que esa luz empieza a subir y a bajar. Sin contar cuando, pácata, se cae el sistema y usted se queda 24, 48 horas sin luz. Mire, yo ya no tengo ese problema, ¿verdad? Cogí un list de unas placas de estas y las puse en el techo y en octubre y de lo único que me arrepiento es de no haber puesto eso antes, porque me pude haber librado de tantos viajes a la gasolinera para comprar gasolina para la planta, etcétera, etcétera. Pero sabemos que aún así, aquí llega a pasar un fenómeno como el que destrozó a Jamaica, o parecido a lo que nos pasó en María. Si en María estuvimos meses sin luz, imagínese lo que pasaría en Puerto Rico si pasara algo. Mire, ya de mañana hacia adelante, hasta el 30 de noviembre, es el último día, el cierre de temporada de huracanes. Yo estoy loco que llegue ese 30 y no pase nada ni remotamente parecido ni lejano a lo que han tenido que pasar nuestros hermanos caribeños, ¿verdad? Especialmente la gente en Jamaica, que aquello pasó como si hubiera caído una bomba allí. La gente, usted veía los visuales, los techos de hospitales volando, de ¿verdad?, de negocios, ¿no?, por no decir las casitas, que eso se les iba a llevar como si fuera papel. Qué triste, ¿verdad? Lo que la gente construyó durante una vida, de momento usted llegar y ver que ya no existe y que tiene que empezar desde cero, es triste, ¿verdad? Pero, oiga, uno tiene que preguntarse todos los días qué está haciendo el gobierno para empezar a arreglar parte de esta infraestructura que tenemos de la energía eléctrica. Si ya con el la rotura del supertubo. Y de hecho, algo que yo no he escuchado hablar más en los medios de comunicación de este país es que cuando ocurrió lo del superacueducto, le echaron la culpa a Luma. Pero después todo el mundo se quedó callado y pues nadie siguió con el tema. O sea, todavía no. Si usted escuchó, porque yo no escuché. Lo que voy a decir ahora es porque yo no he escuchado. Si usted escuchó algo, pues me lo puede escribir y yo el viernes que viene hago la corrección. Pero yo no escuché, ¿verdad?, que se dijera, no, aquí Luma no tuvo que ver absolutamente nada con el asunto del superacueducto. Y la gente piensa, pues, ¿y qué tiene que ver? ¿Que Luma metió una excavadora o que Luma hizo un trabajo allí en una montaña y metieron las palas donde no tenían que ponerlas y rompieron el tubo? No, mire, es que toda esa agua que viene bajando también por muchos de esos lugares también dependen de lugares y de motores que se mueven con energía eléctrica. Y obviamente cuando esa energía eléctrica se va al piso o cuando hay fluctuaciones de voltaje, pues de la misma forma puede aumentar la presión con la que baja esa agua. Y todo el mundo sabe lo que le puede pasar con una presión grandísima a los tubos de la casa de uno donde uno vive. Y si esas cosas se pueden reventar con presiones inadecuadas de agua, pues imagínese usted lo que puede pasar con esos grandísimos tubos que transportan el agua en Puerto Rico. O sea, un sistema depende del otro, ¿verdad? Yo escuchaba, por lo menos, mire, yo creo que fue el miércoles que me enteré a través de una noticia que vi publicada en los medios de comunicación, que hay más de 3 compañías que están interesadas en reemplazar a Luma Energy, ¿verdad? Y le preguntaron a la señora gobernadora y la señora gobernadora pues dijo que sí, que sabía que había más de 3 compañías que estaban interesadas, pues al tiempo, ¿verdad?, que en un parte con la prensa dijo que aseguraba que iba a encaminar la cancelación del contrato. Oiga, le quedan 2 meses para hacer eso. Porque dijo que antes de que se acabara el 2025, Luma iba a hacer historia. Y si tienen que pagarle una penalidad porque no supieron hacer las cosas bien o firmar un contrato leonino o contratos de estos que vale la pena hasta votar a la gente que firmó eso, pero nunca va a pasar en el gobierno, porque el gobierno y los que trabajan para él se protegen, se autoprotegen, ¿verdad? Pero mire, salir de Luma ya es una prioridad para este país, y Luma no tiene toda la culpa, porque también hay que decirlo. O sea, el gobierno de Puerto Rico contrató y debía dar unos dineros que no los está dando a Luma. Luma ahora por el tribunal. Bueno, es un revolú terrible, terrible, terrible. Pero por lo menos da esperanza el saber que más de 3 compañías están ready y listas para hacer unas ofertas y sustituir los servicios que presta Luma Energy en este momento. Y yo espero que el que firme el contrato la próxima vez tenga un poquito más de inteligencia o menos intereses también, porque hay que decirlo, porque uno no sabe cuándo es falta inteligencia o cuándo es que la gente también contrata y pone cosas en los contratos para favorecer amigos del alma, porque los amigos del alma están donde quiera. En los gobiernos estos modernos que nosotros tenemos, pero vamos a ver qué ocurre de aquí al mes de diciembre, que para todos los efectos lo tenemos ya encima. Pero, ¿verdad?, quería comenzar esta nota de este primer segmento con esta columna que dijo una gran verdad. De aquí no solamente hacer obras bonitas, despampanantes, inaugurarlas con bombos y platillos, sino también meterle mantenimiento para que nos puedan durar lo que se supone, ¿verdad? Que en los planos originales dijeron que nos iban a durar. Porque si los planos originales dicen que va a durar por tantos años, pues usted 10 o 15 años antes empieza a construir otras cosas para cuando la más viejita, pues ya su uso, su tiempo de uso termine. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con más de Por el Libro. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Accede a tu cooperativa cuando quieras y donde estés gracias a la aplicación móvil de LARECOP. Con esta aplicación puedes consultar tus balances, hacer transferencias, pagar préstamos y hasta verificar tus estados de cuenta. Todo desde tu celular, sin filas, sin complicaciones. Es rápida, segura y diseñada pensando en ti. ¿Necesitas hacer una gestión urgente? Ya no tienes que salir de casa. Descarga hoy la aplicación móvil de LARECOP en el Google Play Store o en el Apple Play Store o en el Apple App Store. Comienza a disfrutar de la tranquilidad de tener tu cooperativa siempre contigo. LARECOP, contigo siempre.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
Beneficiario de Medicare Platino. Con Platino Plus de Triple S Advantage tienes un plan completo con la aportación de la prima de la parte B de Medicare. $3,000 al año en dental, $500 en espejuelos y 30 viajes en una dirección. Ayer, hoy y siempre, elige salud. Elige Triple S Advantage.
Debe continuar pagando su prima de la parte B de Medicare. Reglas de preautorización pueden aplicar al beneficio de dental. Vea la evidencia de cubierta para más información. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con contrato con Medicare y con el programa de Medicaid de Puerto Rico. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación del contrato. Actor pagado.
Laboratorio Clínico San Martín, por décadas el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
Oye, me enteré que Doña Carmen necesita ayuda para el cuidado de un enfermo que tiene en el hogar. Hospicio Emanuel cuenta con un grupo de enfermeras y médicos que visitan el hogar, además de servicios de amas de llave, y también cuentan con apoyo en el hogar. Suplimos los medicamentos necesarios para el manejo de la condición del paciente en el hogar y todo esto sin costo alguno para el paciente o su familia. Llama ahora al Hospicio Emanuel con teléfono 787-897-7040. Déjate ayudar con amor por Hospicio Emanuel. Oportunidad de empleo para capellanes. Hospicio Emanuel ofrece oportunidad de empleo a capellanes con certificación al día para ofrecer sus servicios en Lares y pueblos vecinos interesados. Puedes comunicarte al 787-897-7040. Hospicio Emanuel.
Gran venta del besito en Mr. Special. Muslos con caderas Back Portion, Estados Unidos, congelados a 69 chavitos libra. Leche evaporada Mr. Special de 12 onzas a un pesito. Salchichas de pollo Mr. Special de 5 onzas a 2 por un pesito. Tuna Chong Like Starkist, variedad de 5 onzas a un pesito cada una. Tomates para ensalada de Estados Unidos a un pesito la libra. Aprovecha la gran venta del besito en Mr. Special, válido hasta el 5 de noviembre.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso ya con el segundo segmento del programa de hoy. Quiero compartir una columna, como he hecho muchas veces, ¿verdad?, de licenciado Carlos Díaz Olivo, catedrático de Derecho, analista, que entiendo que es una persona, ¿verdad?, que es uno de los pocos analistas que se inclina por la línea conservadora cuando escribe su columna, lejos de otras personas que se distinguen, ¿verdad?, por una línea mucho más liberal o ¿verdad?, del Partido Demócrata Nacional, toda esta filosofía, ¿verdad?, un tanto socialista, pues, Díaz Olivo, pues, no es así. Una persona bastante equilibrada en su análisis, no solamente el que escribe, sino también el que presenta, tanto en radio como en televisión. Obviamente, ¿verdad?, no coincido siempre con su análisis, pero sí en una buena parte, ¿verdad?, de lo que él escribe. Y quiero leer esta columna que él tituló Pablo José no la tiene fácil. Y quiero leer esta columna para luego, pues, hacer un análisis de la misma. Y dice así: tan pronto el Partido Nuevo Progresista, PNP, ganó en el 2024 la gobernación por tercera ocasión en línea, se proclamó a modo de profecía que a la cuarta iba la vencida. La profecía cobró fuerza cuando Pablo José Hernández Rivera, quien resultó electo comisionado residente, y luego asumió la presidencia del Partido Popular Democrático, PPD. Luego de dos elecciones generales con resultados lastimosos, actualmente el PPD cuenta con un líder que genera esperanzas en la colectividad Estado librista. Dos factores relevantes apuntalan las posibilidades de Pablo José. Primero, el envejecimiento electoral de la figura de Juan Dalmau y el desvanecimiento de la alianza entre independentistas y simpatizantes del movimiento Victoria Ciudadana. Hernández Rivera, no Juan Dalmau, es el que se perfila como la alternativa al PNP. El segundo factor es la mar de complicaciones en la que ha estado sumergida la gobernadora Jennifer González durante los pasados 10 meses. La líder estadista ha recibido ataques de sus adversarios ideológicos, pero también la diatriba y misericordia de muchos de su propio partido. La gestión inicial de González ha sido tan dificultosa que muchos afirman su inviabilidad política casi si fuera un hecho consumado. Como hemos advertido en columnas previas, a la gobernadora no se le puede descartar ni menos tan a temprana etapa. Si algo la experiencia muestra es que no hay tal cosa como un cadáver político. Aquí, a muchas figuras aquí en otras sociedades se les ha declarado muertos políticamente para luego pero luego resucitan y asumen nuevamente el poder. Nadie duda de la capacidad intelectual de Pablo José, de su ambición y determinación. Hasta ahora lo que se ha propuesto lo ha logrado. Sin embargo, fuerza y calle, y coloca la palabra calle entre comillas, fuerza y calle no ha evidenciado todavía. Jennifer González, de otro lado, se crece cuando se le subestima. Tiene fuerza, carisma y dominio de la palabra. Las últimas dos elecciones superó en sus respectivos debates tanto a Aníbal Acevedo Vila como a Juan Dalmau. Faltan 3 años para la próxima elección. Es más que un mundo. Es una constelación de posibilidades. Aquí no hay ningún quitado para Pablo José. Pero solo para propósitos de análisis, asumamos que la gobernadora no figura en la papeleta del 2028. En tal caso, Miguel Romero y Tomás Rivera Chat surgen como posibles estandartes en el PNP. Romero acumula elogios por su desempeño en la capital. Su apoyo trasciende a las filas nuevo progresistas. Ha ganado imagen de persona respetuosa, seria y prudente. Parece que no moja, pero inunda con su constancia y organización. En una contienda frente a Hernández Rivera en 2028 tendríamos el duelo clásico entre madurez y experiencia de un lado y otro y juventud entusiasta pero carente de vivencia. En ese escenario tampoco la tiene fácil Pablo José. La tercera posibilidad, Rivera Chat, como candidato sería clase aparte. El entendimiento generalizado es que estamos ante el político más hábil de Puerto Rico. Tiene presencia, arrojo, visión, voluntad férrea y respuesta rápida. Como líder fuerte se hace sentir y respetar, por eso genera firmes admiradores y detractores. El problema del presidente del Senado ha sido su descontrol ocasional. Lo interesante es que durante los pasados 10 meses nos hemos encontrado con otro Rivera Chat. Sin abandonar ser eje de controversia, su capacidad de dominar el debate de los asuntos de política pública y ganar para su posición apoyo popular le ha permitido emerger como persona de Estado y adulto sabio. Hay quien dice que por fin su momento llegó. En el pasado se le descartaba para gobernador por su supuesta inelegibilidad. Pero eso también decían de Donald Trump y de Javier Milei, pero ganaron. Los líderes fuertes les gustan al pueblo. En un Puerto Rico político, desordenado e ingobernable, muchas personas pueden concluir que quien tiene lo que falta, lo que hace falta es Rivera Chat, no Hernández Rivera. Si Pablo José quiere llegar a la gobernación, tiene que arrancarle al PNP una porción de voto flotante centro-derecha que ese partido ha acaparado en elecciones recientes. A la vez, tendrá que reducir el voto independentista a la fracción mínima. Además, tiene que madurar aceleradamente en actitudes y mentalidad política. Debe lucir como un adulto capaz de inspirar confianza entre tantos sentimientos de frustración y molestia. Puede ganar, pero contrario a la profecía proclamada, Pablo José no la tiene gana. Oiga, yo leía esto, ¿verdad? Y decía, ¿verdad? Para mí mismo, bueno, análisis es un análisis bastante serio, porque pinta unos cuadros electorales que en el día de hoy se pueden estar discutiendo. Yo siempre he dicho algo, ¿verdad? Que lo dicen también otras personas que hacen análisis. O sea, en política usted no puede hacer predicción hasta que no se cuenta el último voto, ¿verdad? Y mucho más cuando las elecciones son cerradas. Y obviamente en Puerto Rico también una cosa o un incidente o una locura que comete un candidato una semana antes de una elección le cuesta el proceso electoral. Sí, porque así es la cosa en Puerto Rico. Que alguien levante un chisme de última hora, que no haya la capacidad de responderlo, el dinero para responder y decir que no es falso y contragestarlo, pues un candidato puede perder la elección. Asimismo, como un candidato en un tercer año puede estar en las encuestas arriba y de momento coge una desgracia en el país o una situación que se le crea una mala imagen política y los números de la encuesta se van al piso. Obviamente, Pablo José, aquí el analista Díaz Olivo dice algo que no lo quiere enfatizar mucho, pero yo entiendo que es importante. Dice que tiene que arrancarle al PNP una porción del voto centro-derecha que ese partido ha acaparado. Y hay una realidad, el Partido Nuevo Progresista se llevó una cantidad de miles y miles de votos que posiblemente iban a votar por Proyecto Dignidad en las elecciones pasadas y que por la campaña de miedo que hizo el Partido Nuevo Progresista, adultos votantes en Puerto Rico, que son muchísimos, decidieron dar un salto y prestarle el voto al Partido Nuevo Progresista. ¿Quiénes de ellos se van a quedar hasta el 2028 para volver a votar por el PNP? No se sabe. Lo que sí se sabe es que el PNP está haciendo todo lo que está a su alcance para lograr que toda la agenda conservadora que se había estado luchando durante años y décadas en la legislatura, ya le han cumplido a muchas de esas organizaciones Pro Familia Pro Vida, le han cumplido el 90%, ¿verdad? De lo prometido. Pero se olvida el PNP de que hay gente dentro de los partidos conservadores que también miran el aspecto económico, que también miran otros aspectos, ¿verdad? Sociales. Y eso también les importa a la hora de ir a la caseta electoral a depositar su voto. Y obviamente, casi en un primer año, ¿verdad?, de administración no progresista, pues casi le han cumplido todos los proyectos que le prometieron, ¿verdad?, como partido político al movimiento conservador. Eso no quiere decir que todos esos votantes conservadores necesariamente ya los retuvo el Partido Nuevo Progresista y los perdió Proyecto Dignidad. Pues eso no, esa no es necesariamente la realidad. Pero sí va a pesar el cómo Proyecto Dignidad pueda resolver sus conflictos internos y cómo quedó la organización, ¿verdad? Después de la elección pasada, donde pues, ya no pudo probar, ¿verdad? El crecimiento electoral, por lo menos en términos de votos el día de las elecciones, aunque sí pudo probar que hubo un crecimiento por la cantidad de candidatos que pudo producir y que muchos de ellos se convirtieron en asambleístas municipales, ¿verdad? La prensa no habla de eso, pero sí hay un montón de personas que ahora mismo son asambleístas municipales porque mucha gente votó en diferentes pueblos para que esa gente fuera gente que, ¿verdad?, que generara, ¿verdad?, supervisión, fiscalización sobre todo, de la cosa pública en los diferentes pueblos del país. Pero a nivel de la gobernación, pues eso no ocurrió, ¿verdad? Y hay unas polémicas que todo el mundo conoce que se están dando a nivel del interior de ese partido, que eso se sabrá, ¿verdad?, de aquí al segundo año, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir? O sea, si va a haber una sintonía del partido a nivel legislativo, ¿verdad? Como ocurrió el primer año del pasado cuatrenio, ¿verdad? Que había como que una buena química entre la senadora electa y la representante electa, ¿verdad? Eso no es así, en esta hora no es así. El que quiera decir que es speeches and crimen, pues, ¿verdad? No está diciendo la verdad o está diciendo cosas políticamente correctas. O sea, y si no hay esa cohesión para presentar proyectos, ¿verdad?, donde se hable con una misma voz, se toque la misma melodía, pues difícil está la cosa. Pero obviamente estamos en un primer año de un cuatrenio que todavía los partidos políticos tienen tiempo de organizarse. Bueno, pausamos y regresamos con el segmento final del programa de hoy.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón. Quebrada Co-op, celebramos el mes del cooperativismo contigo. Aprovecha tu préstamo personal desde 500 hasta 2,500. Sin experiencia de crédito, poco crédito, crédito afectado. Solicita ahora llamando al 787-898-7979 o en quebradacoop.com. Oferta válida hasta el 31 de octubre del 2025. Acciones y depósitos asegurados por COSEP hasta 250,000. No por el gobierno federal. Tu única oportunidad la tiene Quebrada Co-op.
Comercial El Pare, Ferretería, Casa Agrícola y Cash and Carry, ubicado en el cruce de Lao, antiguo Pet House, debajo del Salón Imperial. En Comercial El Pare estamos abiertos los 7 días de la semana, de 6:30 de la mañana a 7 de la noche. Ven y para aquí, seguro encontrarás todo lo que buscas en efecto de ferretería en general, Casa Agrícola y Cash and Carry. Amplio, cómodo y fresco. Local muy conveniente para que te sientas en familia y encuentres todo lo que necesitas. Y lo mejor, ese trato de amigo que tanto te gusta. Para más información, se puede comunicar al 787-453-7153. Comercial El Pare, Casa Agrícola y Cash and Carry.
El Centro de Piezas Tony Ruiz está de fiesta. Celebramos en grande nuestro aniversario y lo hacemos contigo. Lo que esperabas ya es realidad. Ahora abrimos todos los domingos de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. Especiales todos los domingos en baterías y aceites. Aprovecha y dale mantenimiento a tu carro al mejor precio. Centro de Piezas Tony Ruiz, el único auto parts que hace delivery en Lares. Llámanos al 787-897-2660 o al 787-669-0355. Celebramos contigo nuestros años de servicio porque nuestros clientes son más que clientes, son familia. Nuestro Auto Parts está repleto de mercancía con las mejores marcas del mercado y nuestro equipo de expertos está listo para ayudarte. Visítanos en el Centro de Piezas Tony Ruiz. Te esperamos juntos para celebrar.
Gran venta del besito en Mr. Special. Muslos con caderas Back Portion, Estados Unidos, congelados a 69 chavitos libra. Leche evaporada Mr. Special de 12 onzas a un pesito. Salchichas de pollo Mr. Special de 5 onzas a 2 por un pesito. Tuna Chong Like Starkist, variedad de 5 onzas a un pesito cada una. Tomates para ensalada de Estados Unidos a un pesito la libra. Aprovecha la gran venta del besito en Mr. Special, válido hasta el 5 de noviembre.
Doctora's Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Doctora's Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Doctora's Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces.
Atención Aguadilla y sus alrededores. ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? Entonces esto es para ti. Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
Graduaciones de los nenes, Cooperativa de Aguadilla. Vacaciones familiares, Cooperativa de Aguadilla. Cambio de carro, Cooperativa de Aguadilla. Regalo de madres, Cooperativa de Aguadilla. Y es que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla tenemos la solución a todo asunto financiero. Respira con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa en Aguadilla, donde te sientes como en familia porque somos familia. Visita hoy mismo cualquiera de las sucursales o accede para más información sobre el préstamo que más se ajusta a tu necesidad en aguacoop.com. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, 787-891-1755.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí ya con el segmento final del programa de hoy, redondeando algo, ¿verdad?, de lo que terminé diciendo en el segundo segmento de del programa en torno a Proyecto Dignidad. Obviamente, ¿verdad?, hay un cuatrenio que este es el primer año. Al tener una legisladora en cada cámara, pues obviamente el Proyecto Dignidad va a recibir pues publicidad de los medios masivos de comunicación en la medida que se vayan radicando, ¿verdad?, diferentes proyectos y medidas de parte de cada una de, ¿verdad?, de sus representantes electos, ¿verdad? Creo también que algo que pueda hacer que Proyecto Dignidad también reciba también cobertura es el hecho de que si todos estos legisladores municipales que lograron entrar en las pasadas elecciones por varios pueblos, si esas personas se activan en lo que son las emisoras locales de los diferentes pueblos, ¿verdad?, donde fueron elegidos, se convierten en personas bien, bien vocales a nivel de pueblo, a nivel de distrito, pues eso va a ayudar, obviamente, a que el partido pues haga una diferencia, ¿verdad?, como a veces usted no la ve en otras partidos minoritarios, ¿verdad?, que se eligen una persona como asambleísta y usted no escucha mucho de casi ninguno de ellos, ¿verdad? Creo que el Proyecto Dignidad debería hacer un ajuste ahí para hacer una diferencia. Bueno, algo que quiero tocar, porque realmente, mire, me impresiona, ¿verdad?, sobremanera, es lo que está ocurriendo en el estado de Nueva York. Bueno, en el estado de Nueva York es un montón de sitios. De hecho, yo recibí esta semana Estas son las cosas, ¿verdad?, que pasan solamente en Estados Unidos. Y que se ven en algunos lugares que hasta son hasta conservadores, que usted no se puede explicar cómo es posible que una persona, bueno, de hecho, se vacilaron a esta persona en todas las redes sociales, lo nombraron el demócrata del año, porque una persona que alcanzó una posición en el sistema escolar y era una persona que había estado ilegal, o sea, y que fabricó su currículum vitae. O sea, y lo sometió y nadie le dio con averiguar y llegó a escalar una posición en el Departamento de Salud de Educación, perdón, del Estado. Pero son las cosas que ocurren, ¿verdad? Pero lo que a mí se me hace sumamente difícil entender es lo que está pasando con un candidato abiertamente socialista, comunista, islamista, radical. O sea, yo escuché esta persona en una parte con la prensa esta semana, que lo abordaron y le dijeron: oiga, usted ha prometido que una de las primeras cosas que usted va a hacer si lo eligen como alcalde de la ciudad de Nueva York es que usted va a abrir las cárceles y va a poner en libertad a medio mundo. Digan los amigos que nos están escuchando ahora, si usted tuviera un candidato aquí en Puerto Rico que dijera una cosa como esa, que una de sus primeras promesas de campaña era que iba a abrir las cárceles del país, echar para afuera a medio mundo, que le iba a quitar los fondos a la policía de Nueva York, usted diría, bueno, esto sería un pandemonio, habría una explosión social horrenda. Pues mire, este candidato lo ha dicho. Este candidato lo ha dicho abiertamente que va a hacer eso. Y esta semana lo abordaron los medios, ¿verdad? Porque los medios ya no pueden ocultar eso. Si no le tiran esas preguntas sólidas y ganas, después la gente le va a echar la culpa a los medios que lo cargaron en su campaña. Y le preguntaron si no era, ¿verdad?, si no era drástico eso de sacar criminales de las cárceles. Y la contestación era que, según él, la violencia era una construcción social, ¿verdad? Estos son los argumentos que usan los socialistas para muchas cosas. Las feministas lo usan cada rato para justificar las ideas para justificar el ataque a las ideas conservadoras, para tratar de destruir valores ancestrales, pues dicen, bueno, que esos valores pues no deben estar corriendo ahora mismo porque le hacen daño a la sociedad y son una construcción social que no tienen ningún tipo de valor fundamental. Pues este individuo ha dicho eso, aparte de que, ¿verdad?, va a haber ahora transportación gratuita para todo el mundo en la ciudad de Nueva York. O sea, y el clásico socialista: voy a dar de gratis un montón de servicios. Y todo el mundo sabe que la única forma que una persona puede dar, ¿verdad?, gratuitamente un montón de servicios es aumentando las contribuciones de una forma increíble, sustancial, para poder darle transportación gratuita, pública, a todos los ciudadanos que componen la ciudad de Nueva York. Mi hermano, usted tiene que meter unos impuestos bien bárbaros para hacerlo. Pero uno tiene que pensar, oiga, ¿por qué un Estado tan emblemático como la ciudad de Nueva York, que posiblemente pues va segunda en reconocimiento que Washington D.C., ¿verdad?, y que durante tantos años pues la gente pues vaya, New York, ¿verdad? piensa la gente que está preparada para un gobierno socialista, comunista, islámico, radical en el Estado? Mire, si ahora mismo la gente en Brooklyn ponen las bocinas en las mezquitas a la hora de la oración a todo switch, a todo hendel, y todas las personas que estén transitando por las calles tienen que escuchar la oración por los altoparlantes a todo lo que da. Y en Brooklyn tienen que los carros detenerse cuando alguien quiere poner la alfombrita de oral en plena avenida o en plena calle. Y se jodía con 100 personas más ahí hasta que no terminan las oraciones, no hay tránsito que valga. Imagínese usted elegir como alcalde a una persona que cree en todo eso. Pues cualquier persona promedio, cualquier persona razonable, podría pensar que eso sería una locura y que eso sería el equivalente en Puerto Rico a lo que ocurría muchos años atrás, cuando el dueño de uno de los prostíbulos de la zona portuaria de San Juan, en cada elección que había, se postulaba para la alcaldía de San Juan. Y ustedes saben quiénes votaban por Tony Tulsi, pues los que trabajaban en la barra con él y las prostitutas que yo creo que ni siquiera todas ellas votaban por él. Y era un almejeído, era algo risible, ¿cómo usted va a ponerlo? Una persona que dirige y es dueño de un prostíbulo y darle la alcaldía de San Juan, pues eso era un chiste en todas las elecciones. Vamos a ver cuántos votaron por Tony Tulsi. Pues mi hermano, no es risible el que uno se entere de que la ciudad de Nueva York está a punto de elegir a una persona que está diciendo que va a hacer unas cosas que son barbaridades, y que hasta hace unas semanas atrás los medios y las encuestas decían que tenía el 90% de las posibilidades de ser electo. La gobernadora del estado, que es demócrata también y es socialista, le dio el apoyo. Una de las personas que está detrás de su campaña, pero de una forma dramática, es la puertorriqueña del Bronx, la joven esta, Alejandra Ortiz Ocasio-Cortez, no sé, ¿verdad? A veces invierto el apellido y los dos apellidos. Es la persona que está, ¿verdad?, apoyándonos, pero de una forma, ¿verdad?, consistente. Y dicen que el candidato del Partido Republicano lo que tiene es un 2% de posibilidades, y que el otro que queda, de apellido Cuomo, que también salió mal salido, lo votaron, ahora está aspirando de nuevo, y esto es entre votar por Guatemala y Guatapeor. Y yo he escuchado en estas últimas semanas un montón de personas llamándole la atención al electorado en Nueva York a que sería un suicidio político elegir un alcalde abiertamente socialista, comunista e islámico radical. Pero uno tiene que pensar, ¿y qué produce este tipo de fenómeno? Pues mire, lo produce en todas las partes del mundo. La corrupción. Cuando la gente se cansa de la corrupción y llega a un punto que se atreven a votar por lo peor, la peor oferta que puedan tener en las manos, pensando en una forma de casi locura total, que el sistema sería bien sacudido si usted nombra a alguien como alcalde o gobernador, que sea un loco de la vida. Y todo el mundo sabe que eso no es posible. Si usted elige a personas que son candidatos horrendos, pues usted va a tener una administración horrenda. Y lo va a ver prontito, tan pronto ahora las cárceles empiezan a sacar criminales para la calle, le quite fondos a la policía de Nueva York. ¿Y qué va a pasar en esa ciudad con la seguridad? O sea, todo el mundo sabe lo que va a pasar, lo que ya está pasando en Nueva York con la seguridad con el uso público de drogas, la corrupción que hay en los políticos en la ciudad. O sea, Dios se apiade del estado de Nueva York, ¿verdad? Y ya esa elección está bien cercana. Ojalá que pase lo mismo que ocurrió con Milei, que lo daban como perdedor en toda esa plantilla que habían propuesto, ¿verdad?, de gente al Parlamento argentino, ¿verdad?, o como se llame allá, aquí es legislatura. Y dio la sorpresa, y dio una gran sorpresa, eligió muchísimo más de las personas que le daban la oportunidad de elegir. Y todos los medios que hacían encuestas se equivocaron. La gente aquí en Puerto Rico que daban a los candidatos a Milei como perdedores, tuvieron que tragar sólido. Ojalá que en Nueva York los medios de comunicación estén diciendo cosas que no son correctas, y a dos o tres días de, ¿verdad?, de la elección, pues la gente se dé cuenta de que votar por un socialista comunista islámico pues no es una buena idea para el Estado. Hoy, antes de hacer el programa, estaba leyendo que inclusive estaban vinculándolo con el grupo Hamas, el grupo terrorista Hamas, a ese candidato también. Que no me, ¿verdad?, no me sorprende que estén financiando mucha de esta gente de campaña política para alzarse con el poder. Así que mire, ¿quién hubiera pensado que eso hubiera ocurrido a un estado como la ciudad de Nueva York y su alcaldía? Eso era inimaginable, pero son las cosas que ocurren en el 2025, en el tiempo que nos ha tocado vivir. Bueno, ya llegamos al fin del programa de hoy. Como siempre digo, al final de cada uno de los programas que hago, este domingo visite la iglesia de su predilección, pero no vaya solo, vaya acompañado, lleve a su familia, lleve a sus hijos. Es la mejor inversión en términos de valores, fe y esperanza que les puede dejar como legado. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante, Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.